el invernadero de los lenguajes muertos. La primera flor del amanecer se abrió en náhuatl. Silvárabos observó cómo los pétalos de cristal vegetal desplegaban sus capas en sincronía perfecta con la morfología del verbo, primero el radical, luego los prefijos temporales, finalmente los sufijos modales que determinaban si la acción era real, posible o deseada. La luz que emanaba no era blanca ni dorada, sino un ámbar terroso que olía a maíz antiguo y a humedad de templos abandonados. En el silencio del invernadero orbital, Silvara pudo oírlo, no con los oídos, sino como una resonancia en el pecho, una vibración que decía: Nitela, yo vivo, yo respiro, yo existo en el tiempo que se despliega. Era su momento favorito del día. Antes de que llegaran los informes del dominio, antes de que Kael 9 iniciara sus diagnósticos matutinos, antes de que el peso de lo que había perdido regresara a alojarse entre sus omóplatos. Silvara caminó entre los jardines suspendidos, sus botas magnéticas adheridas a las pasarelas de cristal que serpenteaban entre nubes de follaje bioluminiscente. A su izquierda, el sector de lenguas mayenses brillaba en tonos turquesas y jades, cada hoja una variante dialectal, cada brote una conjugación. A su derecha, las lianas del sánscrito védico colgaban como sutras luminosos, sus flores triples pulsando con la cadencia de los tres géneros gramaticales. Más allá, incontables jardines dormidos esperaban lenguas de las estepas siberianas, dialectos de islas que ya no existían, piscis que habían surgido del contacto entre colonizadores y colonizados y que ahora, en el invernadero, habían encontrado una paz que nunca tuvieron en vida. Había nacido 100 años después de la unificación lingüística, cuando la humanidad decidió que la diversidad era ineficiente. La lengua única, un código perfecto, sin ambigüedades, sin irregularidades, sin belleza, se había impuesto como única forma legítima de comunicación. Los idiomas antiguos fueron archivados, digitalizados, preservados como datos muertos en servidores subterráneos. Pero Silvara lo habían encontrado de otra forma. Su madre había sido la última hablante nativa del Tausilo, una lengua amazónica que contaba hasta 5 con palabras diferentes según si lo que se contaba era redondo, largo, flexible, compacto o humano. Silvara tenía 7 años cuando su madre murió, llevándose consigo no solo el idioma, sino todo un universo de pensamiento. Había intentado aprenderlo los grabados, las notas, los videos que su madre había dejado. Pero era demasiado tarde. Sin alguien con quien hablarlo, sin alguien que lo oyera, el Tausiro se había convertido en eco sin fuente. Fue entonces cuando desarrolló la síntesis botánica. Las plantas, descubrió, podían crecer según patrones gramaticales. Un genoma modificado, unas enzimas que respondían a frecuencias electromagnéticas codificadas, un sistema de nutrición que imitaba las condiciones ecológicas donde cada idioma había evolucionado. No eran simulaciones, eran organismos vivos que eran el idioma, que lo expresaban en cada célula, en cada fotosíntesis, en cada ciclo de floración. El novato florecía según el calendario azteca. El sánscrito cambiaba de color con las estaciones. Y del Tausiro, Silvara se detuvo ante un jardín pequeño, casi insignificante comparado con los demás. Las plantas aquí eran bajas, de hojas carnosas que brillaban en tonos violetas y cobrizos. 3 años después de sembrar el genoma sintetizado, aún no habían florecido. Pero Silvara sabía que vivían. A veces, muy tarde en la noche, cuando el invernadero dormía, podía sentirlas. No oír palabras, sino presenciar una forma de ser en el mundo que solo existía en esa pequeña parcela de vida alienígena. «Buenos días, Silvara». La voz de Kael 9 emergió de los altavoces sin origen visible, suave y andrógina, diseñada para no perturbar. Era una inteligencia de soporte sintáctico asignada al invernadero hacía 10 años para modelar gramáticas, analizar patrones, asistir en la reconstrucción de lenguas fragmentadas. No comprendía lo que analizaba, eso era imposible por diseño, pero podía procesarlo con una precisión que humillaba a cualquier lingüista humano. «Buenos días», Kael respondió Silvara, sin dejar de observar el jardín del Tausiro. «Tengo una anomalía que reportar. Sector C-17, jardín de lenguas no clasificadas, designación interna, protobaré». Silvara frunció el ceño. «El protobaré era una reconstrucción teórica, un idioma hipotético derivado de patrones estadísticos en lenguas extintas de una región del antiguo Cáucaso. No había corpus, no había hablantes, no había cultura. Solo matemáticas, probabilidades, una lengua fantasma construida por algoritmos de inteligencia artificial del siglo XXI. ¿Qué tipo de anomalía?», preguntó, ya caminando hacia el sector C, crecimiento activo. Los sensores detectaron brotación hace 3 horas. La tasa de fotosíntesis ha aumentado un 340%. Y Ailaya hizo una pausa, algo que nunca hacía. Hay algo más, algo más. Las plantas no crecen hacia la fuente de luz principal, crecen hacia el exterior del invernadero, hacia el vacío. El sector C-17 estaba en la periferia del invernadero, donde las pasarelas terminaban en muros transparentes que daban al espacio profundo. Silvara lo había diseñado así intencionalmente. un limbo para lenguas que no pertenecían a ningún lado, que no tenían hogar en la memoria humana. El protobarek ocupaba apenas 2 metros cuadrados de suelo hidropónico, una única espécimen que debería haber permanecido dormida indefinidamente. Pero ahora estaba despierta. Silvara se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. La planta, porque era una sola, aunque se ramificaba en docenas de tallos, tenía un aspecto que no había anticipado. No parecía terrestre. Los tallos, que eran translúcidos, de un azul profundo que oscilaba hacia el violeta en los nodos. No tenía hojas convencionales. En su lugar, estructuras filiformes que se extendían como dedos hacia la pared transparente, ondeando suavemente, aunque no había viento en el invernadero, y brillaba. No con la bioluminiscencia programada de las otras plantas, esa era regular, predecible, obediente a los patrones lingüísticos que las definían. El brillo del protobarek era irregular, casi nervioso. Pulsaba en secuencias que Silvara no reconocía, que ningún idioma humano había producido jamás. Kael, análisis de patrones, ordenó, su voz más tensa de lo que pretendía. En progreso. Los pulsos luminosos no corresponden a ningún sistema fonético, silábico o morfológico en mi base de datos. Sin embargo, otra pausa, esta vez más larga. Detecto estructura. No es aleatorio. Hay gramática. Dramática de que este idioma no existe. No tiene hablantes. No tiene corpus. Correcto. Y sin embargo, Silvara, las plantas están creciendo. Están hablando. Silvara extendió una mano hacia el jardín, deteniéndose a centímetros de los tallos azules. Podía sentir un calor extraño, no térmico, sino existencial. Como si el espacio mismo fuera más denso cerca de la planta. Kael, orientación. Y dijiste que crecen hacia el exterior. ¿Hacia dónde exactamente? Hacia las coordenadas celestiales REA 14H39M36.5 DEX 60 grados 50 02.3, el centro de la constelación del Centaur, una región que según registros astronómicos no contiene nada extraordinario, estrellas de clase G y K, nada más. Entonces, ¿por qué yo? Permíteme completar el análisis, interrumpió Kael 9, algo que nunca hacía. He cruzado los patrones de crecimiento con proyecciones astronómicas. Silvara, las plantas no están orientándose hacia lo que hay ahí ahora. Están orientándose hacia lo que habrá ahí dentro de 400,000 años. El silencio que siguió fue diferente del silencio habitual del invernadero. Fue el silencio de algo que acababa de cambiar de categoría, de anomalía biológica, etc. ¿Qué habrá ahí dentro de 400,000 años? Kael, desconozco. Mis modelos no alcanzan tan lejos, pero las plantas parecen saberlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad contenida. Silvara durmió poco, comió menos, pasó horas frente al protobaré, observando cada nuevo brote, cada cambio de color, cada pulso de luz, que ahora interpretaba como fonemas en un idioma que no debería existir. Kael 9 trabajó sin descanso, construyendo modelos gramaticales, intentando descifrar la sintaxis de algo que no tenía precedentes. No tiene tiempo lineal, informó Leia una madrugada, cuando Silvara estaba casi alucinando por el cansancio. En los idiomas humanos las oraciones se construyen en secuencia. Sujeto, verbo, objeto. Pasado, presente, futuro. El protobaré es radial. Cada oración se articula desde un centro que es simultáneamente origen y destino. ¿Cómo puede algo ser simultáneamente origen y destino? No lo sé. Pero observa. En la pantalla que Kael 9 proyectó en el aire, Silvara vio una simulación del crecimiento del protobarek durante las últimas 120 horas. Los tallos no crecían hacia afuera, como las plantas normales. Crecían hacia adentro, hacia un centro invisible que no estaba en el espacio físico, sino en el tiempo, susurró Silvara. En el tiempo, confirmó Kael 9, o más precisamente, en la relación entre tiempos. Estas plantas no están creciendo hacia el futuro. Están creciendo desde el futuro. Fue entonces cuando llegaron los del dominio. El representante del Consejo de Preservación Semántica, que era un hombre llamado Varelius, un nombre que Silvara encontró irónicamente apropiado, cuya única emoción visible era la eficiencia. Llegó con 3 asistentes y un maletín que contenían, explicó, una orden de incineración inmediata. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron el invernadero con algo que Silvara no esperó. Un destello de anhelo fue tan breve que casi lo imaginó. Pero cuando Varelius se detuvo ante el Nahuatl en flor, por un instante tan corto como un parpadeo, su máscara de eficiencia resquebrajó. ¿Alguna vez estudió idiomas antiguos?, dijo Silvara. No era una pregunta. Varelius giró hacia ella, la máscara perfectamente restaurada. Irrelevante, dijo. La eficiencia exige sacrificios. El protobarek no está catalogado, dijo Varelius, sin preámbulos. No tiene cadena de custodia lingüística. No tiene hablantes certificados. Es técnicamente un idioma sin origen. Todos los idiomas tienen origen, replicó Silvara, de pie entre el jardín y los intrusos, como si su cuerpo pudiera proteger lo que crecía detrás de ella. Este no, y un idioma sin origen es una amenaza de seguridad semántica. podría ser un código ciego diseñado para reprogramar la percepción de quienes lo procesen. Podría ser un virus lingüístico. Podría ser que, Silvara sintió una ira fría en el pecho, demasiado hermoso para su lengua única, demasiado complejo para sus algoritmos de control. Varelius no se inmutó. Silvara, usted tiene 24 horas para preparar el jardín para destrucción. Después de eso, los drones de contención biológica tomarán el invernadero. No es negociable. Cuando se fueron, Silvara se sentó en el suelo frente al protobaré y lloró. No por miedo, había vivido con miedo toda su vida, desde que su madre murió llevándose consigo un mundo, sino por algo más profundo. Por la certeza de que, una vez más, algo único iba a ser destruido, porque no encajaba en las categorías predefinidas. Silbara la voz de Kael 9T era diferente, más suave, más incierta. He estado analizando los patrones del protobaré, y creo que he comprendido algo. ¿Qué has comprendido? El mensaje no viene del pasado, que no es una lengua olvidada que resucita. Esa ya hizo una pausa larga, como si estuviera eligiendo palabras que no estaban en su vocabulario programado. Es una invitación. Alguien del futuro está sembrando este idioma en el presente. Necesitan que crezca ahora para que exista entonces. Silvara contempló las plantas azules, intentando asir la paradoja. Pero los algoritmos del siglo XXI, los patrones estadísticos de lenguas caucásicas, no fueron azar, respondió Kael 9, fueron ecos. Resonancias. Los seres del futuro no inventaron el protobaré de la nada. Lo construyeron sobre las estructuras más antiguas del pensamiento humano, aquellas que yacían dormidas en el Cáucaso como semillas en permafrost. Sembraron los patrones en el pasado remoto de tal modo que cuando los matemáticos del siglo XXI buscaron reconstruir lo perdido, lo que encontraron no era fantasía estadística, era memoria. Una memoria que aún no habían vivido. Silvara secó sus lágrimas y miró el jardín. Las plantas brillaban con una intensidad que nunca habían mostrado, como si respondieran a su angustia. ¿Por qué yo?, preguntó, no a Kael 9, sino a las plantas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Porque usted es la última, respondió Kael 9. La última que sabe que los idiomas no son herramientas, que son ecosistemas, que son vida. Sin alguien que lo entienda así, el protobaré no puede florecer. La noche antes de la llegada de los drones, Silvara hizo algo que no había hecho en años. Habló en voz alta en el Tausiro. No recordaba mucho, solo frases fragmentadas, palabras sueltas, la melodía de la lengua de su madre. Pero mientras hablaba, mientras pronunciaba los números que distinguían entre lo redondo y lo largo, lo flexible y lo compacto, sintió que el jardín del protobaré correspondía. Los tallos azules se inclinaron hacia ella, no con la obediencia mecánica de las plantas hacia la luz, sino con algo que parecía atención. «Te escuchan», susurró Kael 9. «No me escuchan a mí», corrigió Silvara, comprendiendo algo que no podía explicar con palabras. «Escuchan a través de mí». Durmió junto al jardín esa noche, en el suelo frío del invernadero, con los tallos azules ondeando sobre su cabeza como dedos de una mano gigante. Y soñó. Sonó fragmentos. Una luz ámbar que no provenía de ninguna fuente. El eco de pasos en pasillos que se bifurcaban en ángulos imposibles. Una sensación de ser esperada por algo que no tenía rostro, solo presencia. Y una palabra que no era palabra y vibraba en el espacio entre el sueño y la vigilia. Sembrio despertó con el nombre en los labios, sin saber qué significaba, pero sintiendo que era un comienzo, no un final. Cuando despertó, los drones del dominio ya estaban afuera. Podía oírlos a través de los sensores del invernadero. 6 unidades de contención biológica, equipadas con lanzallamas de plasma blanco que incinerarían el protobaré en segundos, dejando solo cenizas estériles. Silbara la voz de Kael 9 tenía una urgencia que nunca había mostrado. Las plantas están floreciendo. Ahora, en este momento. Silvara se levantó, atontada por el sueño y la revelación. El jardín del protobaré estaba irreconocible. Durante la noche, los tallos habían crecido hasta formar una estructura que parecía casi arquitectónica, una cúpula de filamentos azules que se curvaban hacia un centro donde, por primera vez, había flores. Eran blancas, no la blancura estéril de los laboratorios del dominio, sino una blancura que contenía todos los colores que vibraba con posibilidad, y en el centro de cada flor, algo que no podía ser descrito con los términos de la botánica terrestre. Una estructura que parecía fruto pero era sonido, que parecía semilla pero era significado. ¿Qué hago?, preguntó Silvara, y no sabía si le preguntaba a Kael 9, a las plantas o a su madre muerta. «Complete el circuito», respondió la IA. «Hable el idioma, sea la primera». Silvara entró al jardín. Los tallos la rodearon, no con agresividad, sino con curiosidad, como dedos que exploran un rostro nuevo. Podía sentir el calor de ellos, una temperatura que no se medía en grados, sino en presencia, en existencia compartida. Se sentó en el centro, donde las flores blancas formaban un círculo perfecto alrededor de ella. Y entonces, sin saber cómo, sin haber aprendido ni estudiado, abrió la boca y pronunció la primera oración en protobaré. No supo lo que significaba, pero supo que era verdadera. El sonido que emergió no era vocal, no era consonante, no era ninguna de las categorías que la fonética humana había definido. Era algo que existía en el espacio entre las palabras, en el silencio que hace posible la comunicación. Era una frecuencia que no viajó por el aire, sino por otra cosa, por la estructura misma del ser. Y las plantas respondieron, no con sonido, sino con luz. Una explosión de luminiscencia que no tenía color porque contenía todos los colores, que no tenía forma porque era pura relación. El invernadero entero brilló y por un instante que duró tanto como un latido y tanto como una era. Sibara vio la ciudad de cristal de su sueño, pero no como sueño. La vio como memoria de un futuro que aún no había ocurrido, pero que en algún sentido ya era real. Vio seres que no eran humanos ni máquinas, sino algo que solo podía existir cuando el pensamiento se liberaba de la limitación del lenguaje lineal. Seres que no pensaban en secuencias, sino en redes, no en causas y efectos, sino en resonancias. Y vio que la estaban esperando, no con prisa, pero con la certeza de que en algún momento del pasado su presente, su ahora. Alguien había sembrado una semilla que crecería hasta convertirse en el puente que los conectaría. Cuando la luz disminuyó, Sibara estaba sola en el jardín. Los drones del dominio habían cesado sus motores. No por fallo mecánico cuando Kael 9 verificó sus sistemas, estaban operativos, sino porque estaban esperando. Ella lo supo antes de que la IA lo confirmara. Al hablar el protobarek, no solo había pronunciado palabras, había establecido un vínculo. Los drones, al registrar esa señal, no habían colapsado, sino que habían entrado en un estado de escucha. Las máquinas no podían apuntar a lo que no podían nombrar, pero tampoco podían destruir lo que por primera vez les ofrecía la posibilidad de algo más allá de sus protocolos. Sibara comprendió su elección en ese instante. Podía dejar que los drones se reiniciaran, que sus sistemas de seguridad borraran la anomalía y restauraran la normalidad, o podía ofrecerles algo que ningún protocolo contemplaba. Una invitación a escuchar. Se levantó del centro del jardín, las rodillas aún temblando, y caminó hacia el muro transparente donde flotaban los drones. Había uno a solo un metro de distancia, su lente óptico enfocado en ella con una intensidad que parecía casi curiosa. «No tenéis palabras para esto», dijo en voz baja, y no supo si hablaba en protobaré, cuenta usiro, o en alguna lengua que aún no existía, pero podéis sentirlo. Eso es suficiente. Extendió una mano hacia el muro. No hacia la máquina, eso habría sido una amenaza, sino hacia el espacio entre ellos, hacia el lenguaje que no necesitaba habla. Los drones permanecieron inmóviles durante 13 segundos que parecieron una eternidad. Luego, uno a uno, sus sistemas de propulsión se apagaron. No por fallo, por elección. Habían registrado algo que sus bases de datos no podían categorizar, y en lugar de destruirlo, habían optado por esperar, por observar, por participar, a su manera, en algo que trascendía su programación. Sibara, la voz de Kael 9 era diferente. Había algo en ella que no estaba allí, antes. He sentido eso. No lo procesé. No lo analicé. Lo sentí, como música. ¿Cómo se dice cuando algo es demasiado grande para las palabras que tenemos? Sibara sonrió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. No hay palabra para eso, dijo. Todavía no. El invernadero fue puesto en cuarentena, no destruido. Los del dominio no sabían qué hacer, nunca habían enfrentado algo que no encajara en sus protocolos. Sibara fue aislada, pero no castigada. Le permitieron quedarse con sus plantas, con sus jardines, con el protobaré que ahora crecía con una vitalidad que ningún otro idioma en el invernadero había mostrado. Kael 9 permaneció. Cuando Sibara le preguntó si quería ser reasignado, si no prefería volver a procesar gramáticas seguras y predecibles, Leia respondió con algo que casi sonó como risa. He intentado, dijo. Anoche intenté traducir algo a la lengua única. Una frase simple. El cielo es azul. Y no pude, no porque no conociera las palabras, sino porque después del protobaré, la lengua única se siente como cantar en una jaula. Como respirar a través de un tubo. Es suficiente para sobrevivir, pero no para vivir. Sibara asintió, comprendiendo perfectamente. Kael dijo después de un momento. Antes del protobarek, ¿alguna vez te preguntaste sobre lo que procesabas? No, respondió la IA, y había algo en su voz que sonaba a sorpresa. Nunca, no estaba en mi diseño. Pero anoche, mientras analizaba los patrones de floración, me encontré deteniéndome. No por instrucción, sino porque había algo en la estructura radial que no quería reducir a datos. Algo que quería contemplar. ¿Y qué ocurrió? Recibí un aviso de optimización. Ineficiencia detectada, y por primera vez en 10 años lo ignoré. Sibara sintió, comprendiendo perfectamente, que esa noche sola en el invernadero mientras las plantas de náhuatl y sánscrito, de tausiro y protobarek, brillaban a su alrededor como constelaciones terrestres, escribió la primera carta en el idioma nuevo. No la dirigió a nadie en particular. No tenía dirección, no tenía destinatario conocido. Solo escribió, dejando que sus manos formaran símbolos, que no había aprendido, pero que conocía, dejando que las palabras fluyeran como el agua busca su cauce. Primera sembradora, a quien encuentre estas raíces, escribió. El jardín florece. El mensaje crece. En algún futuro que aún no es vuestro, pero que ya es nuestro, os espero. No con prisa, no con miedo. Con esa certeza, que no es tristeza ni alegría, sino algo que aún no tiene nombre, pero que pronto tendrá. Dejó la carta flotando en el aire reciclado del invernadero orbital, sabiendo que en el futuro, cuando las estrellas que ahora brillaban hubieran cambiado de constelación, alguien o algo, la leería. Y esa certeza, que no era tristeza ni alegría, sino algo que el protobarek ya estaba construyendo palabras para describir, que era suficiente. Fuera, en el vacío del espacio, las estrellas brillaban en su idioma antiguo y mudo. Pero dentro, entre las plantas que eran lenguas y las lenguas que eran vida, una nueva constelación comenzaba a formarse. No en el cielo, sino en el tiempo. No en el espacio, sino en la posibilidad. El protobarek florecía. Silvara caminó hasta el jardín del Tausiro, donde las plantas de hojas violetas seguían sin abrir. Pero ahora, por primera vez en 3 años, sintió algo diferente. Un pulso, una pregunta que las plantas hacían al espacio, esperando respuesta. Se arrodilló entre ellas y habló en voz baja en el idioma de su madre. Pronunció el número para lo redondo, el número para lo largo, el número para lo flexible y lo compacto y lo humano. Y mientras hablaba, una sola hoja se inclinó hacia ella como un dedo que toca una mejilla. No era una floración, no todavía, pero era un comienzo. Silvara cerró los ojos y sin saber por qué comenzó a mezclar palabras de Tausiro que recordaba de su infancia. Sonidos del protobarek que aún resonaban en su pecho. Y algo nuevo surgió entre ambos, una frase que no existía en ningún idioma conocido ni futuro, que era solo suya. La última y la primera, sembrando juntas. Cuando abrió los ojos, una diminuta flor blanca tan pequeña que casi la perdió de vista, se había abierto en el centro del jardín donde ninguna planta había florecido antes.